presidente.
En primer lugar, muchas gracias por el interés de ustedes. Como saben, nosotros lo hemos expresado siempre.
Después.
Que Paraguay y Uruguay tienen una relación histórica importante y queremos que nuestros países se sientan hermanados, unidos y construir juntos estas relaciones que sean más profundas. Independientemente, y lo tengo que confesar, no puedo negar acá esta invitación del presidente Tabaré, me ha alegrado muchísimo, es un afecto, un aprecio y un respeto mutuo y un compromiso de ir construyendo nuestros países dentro de las dificultades propias que tenemos como país pequeño dentro del Mercosur. Me quedo a disposición de ustedes con lo que quieran preguntar.
¿Qué tal? Buenos días. Jesús Pérez de la 30 Radio Nacional. Hace un ratito nada más pudimos hablar con el futuro asesor de energía, que nos decía la posibilidad de que Paraguay le exportara energía hacia Uruguay. Es un tema que se va a tener que tratar a nivel de Mercosur. ¿Ve una viabilidad en cuanto a este tema?
El tema energético es un tema ineludible en cualquier conversación hoy día, no solamente en el Mercosur, en América y en el planeta. No puede estar ausente. Nosotros creemos en una integración también energética. Creemos que Uruguay no puede estar ausente. Nosotros, como saben, tenemos la represa Itaipú y Acinetá, en la que estamos en conversaciones tanto con los hermanos brasileños como los argentinos, de tener un precio justo de nuestra energía. Está en vista la construcción de Corpus, otra empresa o represa de producción de energía, con la Argentina, sobre el mismo río Paraguay. Y yo creo que cuando más participación pudiera haber, más pudiera beneficiar a la región, Paraguay, por lo menos, si bien es un país mediterráneo, queremos demostrar que culturalmente y políticamente no somos mediterráneos, sino que estamos abiertos a la coparticipación de otros países en el desarrollo de la región.
Sí, por aquí, Janine Olivera de la Agencia Francesa de Prensa. Quería saber si en las conversaciones con el presidente Vázquez hablaron de formar algún eje Uruguay-Paraguay para negociar cosas conjuntas dentro del Mercosur.
Ya en una conversación anterior, inclusive hubo una iniciativa en la década del 70, que fue Urupavol, que es Uruguay, Paraguay y Bolivia. Lo hemos insinuado esto en la cumbre de Lima, también con Evo Morales. Quizás, ojalá, exista la predisposición también de Chile. Y yo creo que los países pequeños de la región tenemos mucho en común y tenemos muchas posibilidades de seguir uniendo fuerzas y esfuerzos por sacar adelante nuestros propios países. Muy de paso, hemos intentado recordar de nuevo lo que fue Urupavol, o sea, Uruguay, Paraguay y Bolivia, la intención de que quizá otro país pequeño de la región como Chile pudiera integrarlo. En una conversación, como saben ustedes, una conversación corta en donde pueden salir varios temas y tocarlos tangencialmente, no pudimos profundizar el tema, pero está en la intención de que nuestros países pequeños en la región no tendría otra posibilidad que unir nuestras fuerzas y esfuerzos para que la región integrada dentro del Mercosur pudiera también beneficiar con más equidad a nuestros países.
Buenos días, Viviana Guerra de Canal 4 de Montevideo. ¿Qué opinión tiene sobre el modelo de país que está llevando Tabaré Vázquez? Y si le interesa a usted, como presidente electo paraguayo, alguna de los cambios y modificaciones que ha hecho este gobierno.
Bueno, Paraguay, siempre lo hemos afirmado, tiene su historia y tiene que hacer su propio proceso. Cuando nos decían y nos preguntaban en tiempo de campaña electoral a quiénes nos pareceríamos más, si el modelo venezolano, boliviano, chileno, uruguayo, brasileño, ¿verdad? Nosotros en primer lugar afirmamos que Paraguay tiene que hacer su propio proceso, partiendo de su historia, de su realidad, de sus posibilidades reales. Pero sí encontramos que nuestros países pequeños dentro del Mercosur tienen muchos puntos en común y hay aspectos que posiblemente, no para copiar, pero nos puede servir a nosotros de inspiración de lo que están haciendo aquí en Uruguay. Nos interesa sobre todo esta este plan de emergencia social, que creo que con cierto éxito lo están llevando aquí en Uruguay, no para copiarlo, como decía, sino que nos sirva de inspiración sobre todo. Y Paraguay no tiene una... hay un gran déficit en el campo social, históricamente en Paraguay, ¿no? Entonces yo creo que todos los esfuerzos, testimonios e iluminación que pudiéramos recibir aporte de otros países son bienvenidos en Paraguay para poder procesarlo, analizarlo y, como les decía, hacer nuestro propio proceso hacia la paraguaya, como lo solemos decir, pero con la ayuda no podemos prescindir de la ayuda de los otros países.
Sí, Ricardo Cagliola para La Diaria, aquí. Recientemente el vicepresidente electo de Paraguay, Franco, ha hablado de la necesidad de lipoaspirar al Estado, lo hizo frente a una conferencia con los empresarios. ¿Usted ha hablado con el presidente Vázquez acerca de la reforma del Estado que se está propulsando en Uruguay? ¿Cuál va a ser la experiencia en Paraguay, en un Estado donde la mayoría del funcionariado responde al Partido Colorado?
Se nota que el vicepresidente es un médico, ¿no? Que es el tipo de aspiración del Estado. En Paraguay somos conscientes de que el Estado es el gran empleador. Lo que necesitamos hacer es que ese Estado sea eficiente. El número de empleados, cierto, es grande, es grueso, es grande, ¿no? Yo creo que hemos garantizado estabilidad laboral a todos los empleados públicos, porque muchos de ellos han entrado por pertenecer a un partido, al partido hegemónico, que está 60 y más años en el poder. Hoy nosotros pensamos que el Estado tiene que ser más eficiente, independientemente de quiénes sean los funcionarios públicos. Apareciera cierto muchos de lo que nosotros llamamos planilleros, es decir, que están en la lista de trabajadores pero que no trabajan. Posiblemente ellos tengan dificultades. Nosotros queremos que el funcionariado público sea una carrera, una profesionalización, que pueda brindar eficacia y que la afiliación, como que era el único requisito para ser funcionario público, pueda quedar en segundo o tercer lugar o desaparecer. Es decir, hay muchos funcionarios públicos técnicos sobre todo que son eficaces. El gran déficit en Paraguay es que las demandas sociales y económicas, las instituciones estatales son incapaces de responderlas. Entonces, en primer lugar, hay que hacer que las instituciones respondan con eficacia. Y en segundo lugar, la gran gestión estatal y hacer una carrera del funcionariado público es una deuda que tenemos para con la ciudadanía y sobre todo para con las instituciones estatales. Independientemente de que tiene que ir pensándose una reforma al Estado, en ese sentido, reforma al Estado no es echar indiscriminadamente a los funcionarios públicos, sino sobre todo hacer eficientes esas instituciones.
Giuseppe Ischi, Agencia de Noticias. Agência de Notícias de Portugal. E que qual é o futuro dos campesinos, você em terra de Paraguai? E incluso também o futuro dos brasileiros que estão em vosso país há muito tempo.
Como bom português, duas perguntas em uma, não? Paraguai tem uma população de sem terra de umas 300 mil famílias. En los últimos 25 años, literalmente se han repartido unas 11 millones de hectáreas de tierra. En primer lugar, pensamos que repartir tierra no es reforma agraria. Nosotros hemos puesto en primer lugar una reforma agraria integral. Paraguay ni siquiera tiene un catastro nacional de propiedades. Hay propiedades que tienen títulos superpuestos, dos o tres títulos. Nosotros queremos transparentar la tenencia de la tierra en Paraguay. Posiblemente Paraguay tiene una distribución de la tierra, una de las más escandalosas en América Latina. Creemos que eso tiene que ser mucho más equitativo. Por eso, el simplemente hablar de reforma agraria integral, muchos consideran como una amenaza y no como una vía de solución a los problemas reales de los sin tierras en Paraguay. El lunes tenemos una primera reunión de diálogo con los... hemos invitado por lo menos a los sin tierra, a las organizaciones campesinas y también a los que tienen tierra y algunos técnicos. Y a nivel informativo hacer un poco cómo fue la reforma agraria en Bolivia, en Brasil, en México, ¿verdad? Y que nos sirva de inspiración, como un puntapié inicial. Yo creo que a Paraguay le espera un gran trabajo en términos de una reforma agraria integral, y creemos también que los migrantes, no solamente brasileños, han aportado mucho a la economía agraria del país. Migrantes japoneses, migrantes alemanes, ucranianos, hoy día los así mal llamados brasileños. Hay muchos entre los brasileños que han apostado por el país y sus hijos ya son paraguayos, y la tenencia de la tierra es legal, no hay ninguna dificultad con ellos. Bienvenidos sean todos los que quieran aportar por un proceso de desarrollo agrario en el país. Pero, como solemos decir, hay muchos también que están en situación irregular. Vamos a facilitar que estos puedan tener la ciudadanía, la carta de ciudadanía, la legalización de sus tierras, para que no se sientan amenazados con una reforma agraria integral.
Lugo, por acá, Mariano López de Canal 12. Se anuncia que el Foro de San Pablo, que está comenzando a reunirse acá en Montevideo, impulsa la creación de una organización de estados latinoamericanos paralela a la OEA, pero sin Estados Unidos e incorporando a Cuba. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Bueno, es la primera vez que escucho, ¿no? Me dejan pensar, reflexionar, analizar, ¿verdad? Porque hay muchas de estas iniciativas. Hablábamos ahora con el presidente Tabaré sobre UNESUR, que mañana precisamente se reúne en Brasilia, que es otra iniciativa, y que pensamos que no tiene que quedarse en UNESUR. Centroamérica, Cuba, México no puede estar ausente de eso, ¿verdad? Yo creo que los procesos de integración tienen su ritmo, su tiempo, tiempo de reflexión, de discusión. Ahora mismo hay otro tema que mañana seguramente saldrá en la reunión de Brasilia, la conformación del Consejo de Defensa de América, iniciativa brasileña, como un foro abierto. Yo creo que hay muchos temas, ¿no? Yo creo que América Latina tiene un sueño no realizado, de Bolívar, San Martín, de otra gente, de construir esa América Latina unida, que es una materia pendiente para los latinoamericanos. Ahora, la manera, el modo, la iniciativa de dónde viene, yo creo que lo tenemos que ir discutiendo más todavía.
Fernando Lugo, por acá atrás, Leonardo Pérez de Canal 10 de Montevideo. ¿Tiene alguna opinión con respecto al conflicto papelero entre Uruguay y Argentina por la instalación de Bondnia aquí en un departamento, en Fray Bentos?
Me quiere meter en conflicto de otros países, ¿no? No, pero yo creo que hay un tema que en Paraguay por lo menos tenemos bastante claro, de las inversiones, de las multinacionales. Nosotros somos bien claros, tener leyes claras con esto. Si se adaptan las leyes claras de un país, y sobre todo el otro tema grande, grueso, del medio ambiente, que no puede estar ausente. Debo de confesar que no tengo todos los detalles del conflicto, pero sí creo también que muchos intereses se juegan, sobre todo económicos, en este tipo de iniciativas de construcción de papeleras, y sobre todo lo que se ha sentido entre Uruguay y Argentina. Yo siento mucho que este tipo de iniciativas puedan generar en conflictos, y muchas veces conflictos no resueltos. Faltaría la verdad si le dijera que tengo toda la información como para tener una opinión bien clara y precisa.
Presidente, Silvana Cervini de Radio Rural, ¿qué opina de la integración de Venezuela al Mercosur y en general de la situación actual del bloque?
Ahí estamos en deuda, ¿verdad? Los brasileños y paraguayos. Son los dos países que los parlamentos todavía no lo han dado su aprobación. Yo estoy de acuerdo que el Mercosur debe crecer, y que debe crecer con el aporte de todos los países. El mismo hecho de UNESUR, que mañana nos reunimos en Brasilia, es unir la comunidad andina con el Mercosur. Es otra iniciativa. Yo creo que hay iniciativas superpuestas. Pero pero yo creo que el Mercosur, si existe la posibilidad real, si existe la solicitud de Venezuela oficial, en donde el Parlamento y los gobiernos de Argentina y Uruguay ya han dado su aprobación, yo creo que Brasil y Paraguay estamos en deuda, y no quisiera dar una opinión oficial, ¿verdad? Pero yo personalmente sí estoy de acuerdo que el Mercosur debe crecer, tanto en cuanto el aporte de estos países nos ayude a todos a crecer de manera equitativa.
Les voy a pedir a los que ya preguntaron si no pueden dejar a una periodista que no preguntó todavía. Y...
Presidente, el vicepresidente electo pidió ayer que usted tenga una posición más firme sobre las invasiones de tierra en Paraguay. ¿Qué opinas sobre eso?
Tengo la posición más firme de lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, así como él, dio una parte defendiendo la propiedad privada, yo defiendo la otra parte, con la misma intensidad y con la misma fuerza, que todo ciudadano paraguayo debe estar asentado sobre tierra propia. Es decir, si la gente me acusa de tener un doble discurso, cambiemos la Constitución, porque la Constitución tiene un doble discurso. Defiende por un lado la propiedad privada, y por otro lado también declara que todo ciudadano paraguayo tiene que estar asentado sobre tierra propia. Sobre estos dos ejes vamos a trabajar intensamente para que todo ciudadano, sobre todo para que todo ciudadano paraguayo tenga acceso a la propiedad privada como la misma Constitución Nacional reza.
Por acá, Lugo, quería preguntarle, Paraguay tiene una historia de gobierno hegemónico, por lo menos en buena parte de este siglo, y usted vino a romper con algo que no tenía cambios en muchas décadas. ¿Cree que el país está preparado para un cambio de ese tipo en las Fuerzas Armadas, en el sistema político, para aceptar un cambio tan radical en la forma de gobierno de su país?
Muchas veces menospreciamos lo que es la ciudadanía y las instituciones. Yo creo que el proceso de cambio en Paraguay se dio en el tiempo justo. Y creemos también que este proceso de cambio que queremos iniciar junto con la participación ciudadana también viene en su momento justo. Yo creo que las instituciones militares, ya no estamos en la década del 60, 70, en donde marcaban el ritmo de la marcha de los países. Las Fuerzas Armadas se han institucionalizado en nuestros países, sobre todo también en Paraguay. Y sobre todo la sociedad civil creo que está preparada a afrontar un modelo de sociedad, de país diferente de lo que hemos vivido en décadas anteriores. Le ha llegado quizás con naturalidad y con antelación a los otros países de la región. Yo creo que 2008 marca también una ruptura histórica de un partido hegemónico que se ha identificado con las instituciones estatales. Y nos toca a nosotros, los paraguayos, no desentonar dentro de la región y producir los cambios también necesarios en nuestro propio país.
Por aquí, Lugo. Recientemente Estados Unidos ha anunciado la reactivación de la cuarta flota militar hacia América del Sur. En el anuncio también se ha dicho que vendrán una flota de aproximadamente 11 submarinos, un portaaviones y otros barcos. ¿Cuál es su posición respecto a esto y cuál va a ser la posición de su gobierno ante Estados Unidos y su relacionamiento con la región?
Paraguay se va a caracterizar de defender su soberanía, su identidad, el principio de autodeterminación de los pueblos, y estará en contra de toda iniciativa que promueva la violencia, la guerra, la destrucción. Nosotros queremos construir pacíficamente el país con los criterios pacíficos y ojalá en la región también. La última cumbre de Lima ha sido bastante... un momento el presidente de Perú ha sido bastante fuerte contra el militarismo, provenga donde provenga. Y yo creo que la reactivación de la cuarta flota marina de los Estados Unidos tiene que venir con intenciones bien claras, con intenciones de no cambiar, ni siquiera atentar contra la soberanía de nuestros países. Vivimos otra época, otro tiempo, y creo que hoy América Latina también respira otros aires. Por eso no me preocupa tanto lo que Estados Unidos puede hacer en términos de reactivar fuerzas bélicas en la región. Yo creo que la región está preparada como para no aceptar con criterios políticos, con criterios racionales y lógicos. Estamos en otra época, no estamos en época de avanzar ni posibilitar cualquier tipo de guerra de bajo o alta intensidad, y menos aún de violencia. Yo creo que la construcción que viene en el continente viene de la mano de la paz.
Vamos haciendo las últimas preguntas. Jorge, por favor.
Jorge Quián, de Televisión Nacional, Lugo. Le pregunto por el intercambio con el presidente Tabaré Vázquez. ¿Identificaron sectores de producción, comercio, inversiones, infraestructura en los cuales puedan trabajar juntos, mejorar el intercambio? ¿Se habló de la hidrovía también?
De la hidrovía no hemos hablado, pero sí de intercambio comercial, de la posibilidad real de ir descubriendo nuevos mercados para nuestros propios países. Él me ha hablado de la relación con Estados Unidos, con China continental, que no tenemos nosotros. Le he preguntado cómo fue, y usted ya tiene la experiencia hace 20 años. Nosotros estamos en el dilema, en la reflexión, no todavía en la decisión de poder tener relaciones con China continental, que es el gran mercado mundial. Y sobre todo hemos, nuestra cartera de intercambio comercial es muy bajo con el Uruguay. No alcanza a 500 millones de dólares acá, ¿no? O 500 mil dólares, creo, si no estoy equivocado. Es muy bajo, y creo que podríamos nosotros, como países pequeños, ir buscando esos nuevos mercados independientemente de lo que nos podía condicionar el Mercosur. Y yo creo que la libertad que tenemos como países puede marcar también la diferencia, que queremos lo mejor para nuestros países que son pequeños.
Fernando Lugo, para Alma Guaraní, Uruguay, Baixapá. Y una pregunta que le quería decir, usted que es un hombre del interior, que siempre ha hablado en el idioma oficial nuestro, también el guaraní, ¿qué posibilidad hay que integre en el Mercosur nuestro idioma guaraní como idioma oficial?
Yo creo que hay una iniciativa, instalada dentro del Mercosur, de que el guaraní como idioma oficial del Paraguay, uno de los pocos países que tenemos dos idiomas oficiales. Desde el 68 el guaraní ha sido un idioma nacional, después un idioma oficial, y creo que también esto forma parte de un proceso, ese proceso de instalar la necesidad, así como el portugués, así como el español. El guaraní yo creo que poco a poco irá entrando en el Mercosur. A nosotros nos alegró muchísimo que este idioma, que muchos lo consideran como un idioma muerto, tiene vida, goza de buena salud, hay instituciones en la región donde se está enseñando, incluso en Europa, y yo creo que es cuestión de tiempo para que también el guaraní, este idioma de los ancestros y hoy un idioma oficial de nuestro país, del Paraguay, pueda también tener acceso a tantas personas e instituciones dentro de la región, y se puede enriquecer culturalmente si la misma región.
Lugo Suárez, de Radio El Espectador de Montevideo. Hay un tema que ha sido, y la pregunta es muy concreta, que ha sido pilar en esta administración, que está vinculado con el tema de derechos humanos y la búsqueda de restos de desaparecidos. ¿Hubo oportunidad de hablar sobre el tema con el presidente?
No hemos hablado, pero en Paraguay tenemos una comisión de verdad y justicia que está en la misma tesitura de ir rescatando la memoria histórica de tanta persecución del país. Nosotros estamos convencidos en Paraguay que no se puede construir una nueva sociedad sobre el olvido. Yo creo que hay una comisión de investigación. Lastimosamente no han tenido los recursos necesarios para que esto pueda hacerse más eficazmente. Nosotros vamos a impulsar desde el gobierno del 15 de agosto que esta comisión de verdad y justicia pueda tener todas las herramientas necesarias, porque hay mucho que desenterrar la historia, no en términos de venganza, sino en términos de construir la paz sobre la base de la justicia, la equidad y sobre todo de la verdad.
Estela Bogarín, del diario La Nación.
De Paraguay.
De Paraguay, sí. Hay como un discurso contradictorio entre usted y el vicepresidente electo en el tema tierras específicamente, y el comunicado mismo de su partido. O sea, ¿cómo harían esto para zanjar, para la gobernabilidad futura, pareciera como que no hay ese entendimiento, por lo menos en el discurso. Y lo segundo, si puede resumir lo tratado con Tabaré Vázquez y las conclusiones de esta visita. Gracias.
Bueno, creo que en dos cosas está el resumen: en la Constitución Nacional, que ya dije, y en el programa número uno que tenemos como Alianza Patriótica para el Cambio, que es la reforma agraria. El lunes, como decía, comenzamos la primera mesa de conversaciones con las organizaciones campesinas. La reforma agraria integral, que es uno de los ejes programáticos de la Alianza, dará respuesta, ¿verdad?, a cómo se hará esta reforma agraria integral dentro de nuestro país, adecuándonos a lo que dice la Constitución Nacional, que todos los campesinos tienen que estar asentados sobre tierra propia. Y resumir lo que hemos conversado con Tabaré Vázquez, bueno, él me habló mucho del proceso uruguayo, me habló mucho de las dificultades que existe en el país, muy consciente de eso. Me hablaba de... hay mucha gente con muchas expectativas, seguramente en Paraguay, de querer soluciones mágicas y rápidas. Nosotros también, como él, hemos dicho durante la campaña que queremos iniciar, quizás no vamos a solucionar todos los problemas, pero iniciar un proceso de cambio real dentro del país, con la paciencia que podamos tenernos, pero sí también con una comunicación bastante fluida con la ciudadanía. Y también hemos hablado de otros temas en los cuales podamos tener una cooperación, especialmente, como ya habíamos dicho, en el campo social. Sobre todo, la seguridad social es un tema. Paraguay tiene una gran deuda, un índice muy bajo de seguridad social. Nos ha hablado también de la desocupación aquí, que ellos han de alguna manera superado en los índices. Yo creo que son temas que podemos trabajar junto con el gobierno de Uruguay.